En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE a través del 94.2 de FM del 1143 de Onda Media. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde conoceremos la actualidad de la Iglesia Diocesana de Jaén. Saludos de Antonio Agudo en la parte técnica y de quien les habla, Lola Ocaña. Déjenme contarles que navegamos a velocidad de crucero en este curso pastoral que se inició en septiembre. Andamos con una agenda repleta de actos y con un obispo, el de nuestra diócesis, don Amadeo, que desde su llegada al Santo Reino no para de acudir a todos los actos, eventos y cultos a los que es invitado. Aunque nuestra diócesis es amplia, ya ha visitado muchísimos lugares de la geografía jiennense, ya sea impartiendo el sacramento de la confirmación, sin ir más lejos, ayer jueves en Torres, esta tarde hará lo mismo en la localidad de Jamilena, a acudir a eventos organizados por las distintas delegaciones episcopales, medios de comunicación, cofradías. Pues, como les decía, en este ya más que iniciado curso pastoral y con una agenda imparable por parte de don Amadeo, el pasado lunes nuestro prelado quiso reunirse con el Colegio Arciprestal Diocesano para marcar las líneas maestras de trabajo de este curso. El obispo les habló del ambicioso plan pastoral que se ha presentado bajo el título En camino hacia el sueño misionero de llegar a todos. Don Amadeo explicó que hay que llevarlo a la práctica y dijo que se hará con el esfuerzo de todos, tanto del Consejo del Gobierno, de las vicarías, de los arciprestes, de las delegaciones episcopales, párrocos y sobre todo los fieles de la diócesis del Santo Reino. En este sentido, el obispo jiennense expresó la necesidad de adaptar el plan pastoral a las circunstancias y necesidades concretas de cada arciprestazgo, de cada ciudad y de cada parroquia. Y también durante esta reunión, Monseñor Rodríguez Magro mostró su disponibilidad absoluta con todos y cada uno de los sacerdotes de la diócesis y manifestó su apertura continua al diálogo. Cambiamos de asunto y es que le vamos a hablar de la clausura del Año Santo de la Misericordia que concluirá coincidiendo con la solemnidad de Cristo Rey el próximo domingo 20 de noviembre. Pero antes de que el Papa Francisco cierre la Puerta Santa de San Pedro, abierta el pasado 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, quiere celebrar este fin de semana el jubileo con las personas sin hogar, con las personas que viven en situación de precariedad. Este, unido al jubileo pasado, el de los presos, nos muestra con los gestos del Papa Francisco, que mira a los más desfavorecidos y con él la Iglesia Universal. Sin duda, lo que se vivió en Roma el pasado fin de semana fue digno de recordar. 1.000 presos, 1.000 personas privadas de libertad, llegadas de todas las partes del mundo para vivir junto al Santo Padre el jubileo de la misericordia. Meses de preparación, de papeleos entre los ministerios de uno y otros países para poder congregar en Roma a estas personas. De Jaén fue un preso, José Antonio, y lo hizo acompañado de capellanes, de 5 voluntarios y del delegado de pastoral penitenciaria, don José Luis Cejudo, con quien vamos a conversar en esta mañana en el Espejo de la Iglesia de Jaén. Buenos días, don José Luis. Cuéntenos cómo ha vivido José Antonio y las personas que tanto desde la prisión como desde la pastoral penitenciaria lo han acompañado a Roma en estas jornadas.
Mira, como quizá no tengamos tiempo para recoger la impresión de todo, yo te voy a recoger brevemente lo que José Antonio dijo allí a un medio de habla hispana que le entrevistó sobre esta misma pregunta que tú me has hecho. Y él dijo esto: me siento una persona afortunada de haber recibido este encargo entre tantos presos y de vivir el Año de la Misericordia en Roma.
Don José Luis, ¿nos cuenta alguno de los momentos que usted, José Antonio, las personas que lo acompañaron en el jubileo, vivieron?
Pues mira, ahora sí te voy a responder de una experiencia que es tanto mía, pero como la de todos los que estuvimos en el jubileo y sobre todo en la celebración de la Eucaristía. En primer lugar, te voy a recoger un momento intenso, intenso, como fue la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro. Uh-huh. Mira, ya estábamos bajo el mismo techo, en una misma casa, interno, es decir, culpado, político. Por ejemplo, estaba el ministro de Justicia allí cerquita de nosotros, sacerdotes, cardenales, obispos, familias de interno que estaban padeciendo pues, la misma condena, las familias padecen la misma condena que los internos. Había funcionarios de instituciones penitenciarias, por supuesto también había voluntarios, que de los que se hacen presentes en las cárceles, y había también víctimas que habían sufrido la violencia pues por alguno de los que estaban allí o del colectivo de reclusos. Pero nadie de los que estábamos allí estábamos a título personal. José Antonio no estaba a título personal, yo voy solo, sino estábamos a título de representar a ese colectivo. He insistido en este aspecto porque, mira, entonces estábamos viendo allí, dentro de la basílica, la nueva Jerusalén. Eso que se anuncia era el reino de Dios en medio de vosotros está. Estaba allí, en medio de nosotros. Eso que dice, vendrá y levantará de la basura al pobre y lo sentará entre príncipes. Ahí estábamos. Entre príncipes, príncipes de la iglesia, príncipes de la sociedad, y los que diríamos algunos están en la basura, o los consideramos en la basura. Y esa frase que San Pablo le decía a los Efesios, ya no soy extranjero ni forastero, sino que soy conciudadano de los santos. Mira, habíamos entrado por la, porque en la plaza de San Pedro, ¿no?, rodeado de las imágenes de los santos en la plaza. Luego ya nada más entrar en la basílica te encuentras la imagen de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís, la tumba de San Juan Pablo II, pero que no estábamos en un plan de visita museística, sino nos sentíamos acompañados por estas historias de santos y nosotros, como decía San Pablo, ciudadanos de los santos, colcó con los santos, para que nosotros continuáramos esa historia. Era fantástico. Luego, por ejemplo, cuando allí todo, sentó en el yo confieso, todos decimos, ten piedad de nosotros. Ninguno recitaba entonces aquella oración del fariseo, yo no soy como eso, yo no soy como eso, los reclusos. No, esa oración no era de nadie, sino que los que antes he mencionado toda esa relación, ¿no?, nos sentíamos envueltos todos en esa masa de pecadores, porque lo somos. Hemos cometido errores, unos errores están tipificados por el Código Penal, otros no, pero errores todos, y pecados todos, y nadie se salvaba de eso. Eran todos. ¡Ah, qué bonito! Luego, por ejemplo, cuando se entonó el Aleluya,
sí,
el santo, se cumplía la profecía esa que dice, vendrán de Oriente y de Occidente, y era verdad. Pero no me refería solo de los puntos cardinales que estábamos allí representados, ¿no?, sino desde las extremidades de la periferia.
Eso que tanto alude el Papa Francisco, ¿no?
Claro, porque eso era desde la periferia, venían. Era la profecía, ¿no? Por ejemplo, allí en la Eucaristía, cuando celebramos el Padre Nuestro, dicho por todo, era decir, hermanos nuestros. Si es Padre Nuestro, es hermano mío, hermano de los que estamos aquí. Hacíamos verdad el saludo que San Pablo le daba a la comunidad de Éfeso. Vosotros sois miembros de la familia de Dios. Familia. Vosotros. Todos. No era más familia el ministro de Justicia que José Antonio. Todo. Esto es verdad. Y luego, por ejemplo, cuando llegó el momento de la paz, no seleccionamos a quién dársela. ¿Dónde estaba? Y además, había tantos gestos. Es que no era solamente te doy la mano, la paz, sino eran los brazos en alto enviándosela al que veía de lejos. Con los ojos se enviaban también los saludos de paz. ¡Ah, precioso!
Muy emotivo, ¿no, don José Luis?
Mucho, mucho. Entonces, mira, yo en esa experiencia, por eso te la recojo, porque además no era solamente mía, ¿no?, sino era de todos los que estábamos allí, ¿no? Era eso que dice el Apocalipsis. Vi una ciudad nueva, un mundo nuevo, una tierra nueva. La ciudad que descendía del cielo, yo la vi. La estábamos viendo. Y oí entonces una gran voz. Esto es del Apocalipsis, no mío, ¿eh? He aquí la morada de Dios con los hombres. Es como una familia que se reúne entera, la familia entera, los nietos, los abuelitos, todo, en la cena de Navidad, y después cada uno se va a su lugar. pero han vivido un momento de familia. Uh-huh. Y ese recuerdo, mi familia, estimula a seguir viviendo durante todo el año como hermano. Por eso, ese largo momento de la misa no era como si fuera un paréntesis en medio de una realidad que vivimos de enfrentamientos, de funciones repartidas y tal, ¿no? No era un momento de la historia nuestra, que la estábamos construyendo nosotros. No nos la habían dado. No estábamos viendo un espectáculo. Era algo real, no era un sueño, que nos había costado mucho esfuerzo llegar a él. O sea, eso no se nos había regalado. ¿Sabes?
Dios sin duda intercede en las personas que le abren su corazón, y así ha sido con José Antonio.
Oh, eso es que es así, de verdad, es que es así. Ha sido precioso.
Pues está siendo una entrevista muy emotiva, pero no sé si quieren lanzarnos algún mensaje para los que nos están escuchando desde la pastoral penitenciaria de la diócesis.
Todavía tenemos un poquito de tiempo, sí. ¿Verdad? Entonces, mira, te he contado esto, ¿no? Pero ahora también te puedo recoger impresiones del resto de los compañeros que hemos ido, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, a pesar de ver cerca a la persona del Santo Padre, uno de los que hemos estado, ¿eh? A pesar de que ver a la persona del Santo Padre es emocionante, y eso es la verdad, porque lo tuvimos cerquita, lo más valioso ha sido sentir cómo Dios se abre paso entre los entresijos de la vida para alojarse en el corazón de uno, en mi corazón. Y eso es lo que empecé a sentir a partir del acto penitencial que celebramos el sábado, porque el sábado nos juntamos en la iglesia de San Juan Bautista, y allí nos reunimos los internos, los funcionarios, los voluntarios de Francia, España, Portugal. Y tuvimos un acto de adoración eucarística y un tiempo de confesiones, ¿no? Y a eso se refiere el acto penitencial que celebramos el sábado, que para mí fue de una gran intensidad. Dice, mira, no sé si he vuelto renovado, el tiempo lo dirá. Lo que sí sé es que he vuelto con una experiencia de Dios que no había sentido hasta ahora. Es bonito.
Qué bonito, sí, señor.
Y por ejemplo, el otro sacerdote, el otro capellán que estaba conmigo, pues, por ejemplo, recogía esta expresión. Él estuvo confesando, yo también estuvimos confesando. Y entonces, en la tarde del sábado, en el momento de la reconciliación, como sacerdote, dice él, he recibido la gracia de poder ser transmisor del perdón de Dios. Esto ha significado mucho. Ha sido un auténtico regalo de Dios el poder contemplar corazones arrepentidos que esperaban esas palabras de aliento y de perdón. Y como colmo del regalo, continúa el otro sacerdote, José, poder concelebrar junto al Papa en esa celebración tan especial con una comunidad que, como el publicano del Evangelio, todos arrodillados dijimos, perdónanos, que somos pecadores.
Pues vamos a ir concluyendo, don José Luis. No sé si quiere mandar algún mensaje, como le decía anteriormente.
Pues mira, como he empezado con el testimonio de José Antonio, pues voy a terminar con el testimonio de José Antonio también. Entonces, el mensaje de José Antonio. Les diría que se dejen acoger, esto de José Antonio, les diría que se dejen acoger en los brazos de Jesús. Y alguien al escuchar esta respuesta comentaba, si no supiésemos, como nosotros sabemos, cómo surgió la entrevista y que no estaba nada preparado, cualquiera pensaría que en la entrevista le habíamos dado la respuesta hecha. Es sorprendente cómo Dios se aloja en el corazón de los humildes.
Pues muchísimas gracias, don José Luis, y lo emplazamos para otra ocasión aquí en COPE, en el Espejo de la Iglesia.
Muy bien, pues hasta otra ocasión, ¿eh?
Gracias.
En mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuamos en el Espejo de la Iglesia de Jaén y les avanzo que la agenda viene cargada de previsiones para este fin de semana. En concreto, el domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana, que este año nace bajo el lema Somos una gran familia contigo. Para esta jornada, el obispo de la diócesis ha escrito una carta pastoral en la que interpela a los fieles diocesanos con estas palabras. La familia que somos en nuestra diócesis de Jaén es un proyecto de Dios. Por eso conviene que nos preguntemos, ¿qué hago de verdad para que la Iglesia sea mi familia? La respuesta, dice don Amadeo, no puede ser otra que ponerme a su disposición para que cuente conmigo. Solo con mi sentido de pertenencia, la Iglesia crece y se fortalece como la familia de los hijos de Dios. El contigo del lema, añade el obispo, ha de sonarnos a todos como una llamada a la responsabilidad y como una invitación a no sentirnos jamás excluidos de las responsabilidades de nuestra familia diocesana. En este sentido, les informo que, como cada año, con motivo de este día, se ha presentado una memoria de actividades y un balance de cuentas de la diócesis. Le doy algunos datos significativos. En la diócesis de Jaén, a lo largo del año 2015, se bautizaron 5.057 niños. Recibieron la primera comunión 6.700, hubo casi 6.100 confirmaciones y se han realizado 1.530 bodas. En cuanto a los ingresos y gastos, la diócesis de Jaén ha ingresado en el año 2015 12.013.002 euros. La partida más representativa de estos ingresos ha sido la que la Iglesia de Jaén ha recibido a través de la X de la Declaración de la Renta, que asciende a casi 3 millones de euros. Los gastos de 2015 fueron de 11.628 euros y de estos gastos el montante más importante ha sido el destinado a acción caritativa e instituciones de acción solidaria. En total, la partida ha ascendido a 4.900.000 euros. Escuchamos al vicario de Asuntos Económicos, don Rogelio Garrido.
El próximo domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Este año el lema es «Somos una gran familia contigo». Nuestro obispo don Amadeo nos recuerda en su carta pastoral que la diócesis cuenta contigo, con tu disponibilidad, también con tu generosidad. Entre todos le vamos dando santo rostro, dice nuestro obispo, familiar, misericordioso y misionero. Y esto también implica una responsabilidad por nuestra parte, una aportación generosa a su sostenimiento. La campaña de este año especialmente incide en la invitación a colaborar con nuestra parroquia. De esta manera, en este día se nos invita a sentirnos un poco más familia, un poco más parroquia. En una parroquia fuimos bautizados y por eso pertenecemos a la familia de los hijos de Dios. Somos hermanos entre nosotros, somos hijos de un mismo Padre. La parroquia se hace presente en distintas realidades de la vida social de los pueblos de nuestras ciudades. La Iglesia está presente en los acontecimientos de la vida de muchos. Somos una gran familia contigo. Recuérdalo y hagamos llegar a cuantos más mejor este mensaje. Gracias y feliz día de la Iglesia Diocesana.
Para conocer de forma más detenida este informe, pueden descargárselo de la web diocesisdejaen.es. Y por último les cuento que este domingo también es la clausura del año jubilar de la misericordia, coincidiendo con el de todas las diócesis del mundo. Se hará en los tres lugares que la diócesis destinó para la celebración de los jubileos: el Santuario de la Virgen de la Cabeza, mañana sábado a las 5, el domingo a la 1 de la tarde en la Catedral de Jaén y por la tarde en la de Baeza. Coincidiendo con esta fiesta, el domingo se celebra el Encuentro Eucarístico Diocesano. Se iniciará en el seminario a las 10 de la mañana y reunirá movimientos eucarísticos, cofradías, ministros extraordinarios de la comunión. Pero mejor que yo lo va a explicar don Mariano Cabeza, que es el promotor eucarístico diocesano. ¿Qué es el Encuentro Eucarístico Diocesano y a quién está dirigido?
Pues el Encuentro Eucarístico Diocesano fue una iniciativa que la comenzamos cuando se creó la promoción del culto eucarístico. Fue a petición del Papa Benedicto XVI que en todas las diócesis hubiese un promotor eucarístico. Y entonces, pues nosotros, una de las primeras iniciativas fue hacer un encuentro con todos los movimientos eucarísticos, cofradías eucarísticas y personas relacionadas directamente con la Eucaristía. ¿A quién va dirigido? Pues los receptores de este encuentro principalmente son movimientos eucarísticos, cofradías sacramentales eucarísticas y ministros extraordinarios de la comunión y todos los que están relacionados con el tema de la Eucaristía.
¿Por qué se elige este año el lema La Eucaristía, Fuente de Misericordia?
Estamos en el año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, y la Eucaristía es la fuente de la misericordia. En la Eucaristía encontramos toda la misericordia, todo el amor de Dios, porque entrega la vida por nosotros, porque no hay amor más grande ni misericordia más grande que el que da la vida por los amigos. Y en la Eucaristía, Cristo da la vida por nosotros, celebramos su muerte, resurrección, la salvación, su presencia gloriosa entre nosotros.
Cuéntenos, ¿cómo se va a desarrollar la jornada y qué actividades se han preparado?
La jornada va a comenzar a las 10 de la mañana del domingo 13 de noviembre en el Seminario Diocesano. Tendremos la acogida de movimientos, cofradías, ministros extraordinarios, todos los que quieran participar, pues están invitados. A las 10:30 tendremos una oración, la oración del Año de la Misericordia en la Capilla Mayor del Seminario, y allí pues daremos algunas indicaciones de cara a la jornada y al encuentro. Saldremos portando la cruz desde el seminario en torno a las 11 menos cuarto hacia la iglesia de las Carmelitas. Y ahí en la iglesia de las Carmelitas tendremos una reflexión que es María, Madre de Misericordia. Uh-huh. Especialmente centrado en lo que decimos en la salve. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, los ojos misericordiosos de María que nos contempla con la misericordia de Dios. De las Carmelitas marcharemos en torno a las 11:15 hacia el camarín de Jesús. Allí nos estará esperando pues el sacerdote responsable de la adoración nocturna masculina, que es don Antonio Aranda Calvo, de ANE, y él nos va a dirigir una reflexión basada en el mismo título de la bula. Jesucristo es el rostro de la misericordia. Pues allí donde está nuestro Padre Jesús, el abuelo, con ese rostro misericordioso con el que nos contempla y nos mira, pues allí tendremos esa reflexión. Y ya en torno a las 12:15, 12:10, marcharemos a la iglesia del Sagrario, donde comenzaremos lo que es propiamente la celebración jubilar. Tendremos la primera parte de la celebración con la lectura de parte de la bula, con la lectura del Evangelio, con el canto de las letanías, y nos pondremos en procesión hacia la Puerta Santa, donde nos estará esperando nuestro pastor y obispo don Amadeo, para introducirnos por la Puerta Santa de la Iglesia Catedral para celebrar la Eucaristía, fuente de la misericordia, y con esta Eucaristía no solamente ganamos el último jubileo de la diócesis, sino también podremos clausurar junto a nuestro pastor el año de la misericordia con una hermosa celebración que se ha preparado, donde van a participar pues movimientos eucarísticos, cofradías sacramentales, ministros extraordinarios. También participará el coro de Mancha Real, que va a solemnizar la celebración de la Eucaristía. Y daremos por clausurado el encuentro y el año de la Eucaristía. Después, un gran número de participantes van a almorzar en el seminario diocesano. Tendremos una jornada de convivencia, de encuentro, y terminaremos a las 4 de la tarde en la capilla del seminario, donde empezamos pues saludando a María, Madre de Misericordia, para que nos mire con sus ojos misericordiosos.
Y por último, ¿por qué no hace una invitación a aquellas personas que nos están escuchando y que puedan o quieran participar en este jubileo?
Por supuesto, el encuentro eucarístico, aunque tiene sus receptores específicos, pero como todos los encuentros de la Iglesia, las puertas están abiertas, y nos da mucha alegría pues que vengan familias, que vengan personas mayores, van a participar también monaguillos de parroquia, de la Sacramental de San Ildefonso, suben un grupo de monaguillos que ya vienen de otros años, ¿no? Y todo el que quiera, el que nos esté escuchando en este momento, pues yo lo animo, que el domingo se venga con nosotros al seminario, será muy bien recibido. Y no hace falta que tampoco pues pertenezca a ningún movimiento ni nada de lo que he dicho, sino como fiel cristiano ya es un fiel eucarístico, porque como bien nos recuerda la Iglesia, la Eucaristía es el centro y el culmen de la vida cristiana, de la vida de las comunidades y de cualquier cristiano. Entonces, pues claro que invito a que se vengan a esta jornada de convivencia, a esta jornada eucarística y a esta clausura del año de la misericordia, que esperemos que dé muchos frutos entre nosotros.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo para todos nuestros oyentes.
Hasta aquí lo que ha dado de sí la actualidad de la Iglesia de Jaén. En este 11 de noviembre, festividad de San Martín de Tours, que por cierto está de aniversario. 1700 años se cumplen hoy del nacimiento de este santo de los pobres. Para seguir informados pueden hacerlo a través de nuestra web, diocesisdejaen.es, de Facebook y Twitter. Nos volvemos a encontrar en la sintonía de COPE, Dios mediante, el domingo a las 9:45 tras la Eucaristía. Gracias por su labor técnica, Antonio Agudo, y que la alegría del Evangelio sea la luz que guía. guíe su camino. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.
Aleluya, 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 aleluya. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips.